Esto es medular, si saben, ¿verdad? Es así como el Génesis es importantísimo, así la encarnación de Cristo es importante. Juan 1, versículos del 14 al 18. Versículos del 14 al 18. Dice la palabra: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese bien, apunte bien esto: lleno de gracia y de verdad. Es una expresión muy hermosa, ¿no? Lleno de gracia, eres rico en gracia, rico en misericordia, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir y de verdad? Que Él no miente, que Él no miente. Toda la palabra, toda la Biblia es la verdad de Dios, los pensamientos de Dios. Sí, todo lo que Él dice aquí, si tú lo tomas en serio, vivimos una vida diferente. Dice el versículo 15: Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Si usted ve la Biblia, Juan el Bautista le llevaba 6 meses de nacimiento, digo, de haber nacido a Jesús. Son primos, fueron primos. Y Juan el Bautista tenía 6 meses más de edad que el Señor Jesucristo. Dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Este porque de su plenitud tomamos todos. Hace un momento les hablaban de la ciencia, y el hombre piensa que descubre las cosas, ¿no? La Biblia dice: en tu luz veremos luz. Si Dios no le permite al hombre los descubrimientos, nunca lo va a lograr. ¿Me explico bien? ¿Me explico bien? O sea, que se descubrieron el átomo y todo esto. ¿Y para qué fue el descubrimiento? Primeramente era para beneficio del hombre, y luego lo convirtieron en bomba atómica. Dios conoce las cosas, hermano. Algunos dicen: si Dios existiera, no hubiera tanta guerra. Hermano, Dios existe en nuestra casa y no hay guerra entre nosotros luego. Pues hacer un paralelismo de nuestra vieja personalidad que siempre quiere tomar el control de las situaciones. Entonces debemos de clarificar que Dios es Dios. Y si Dios permite la guerra, pues es porque así lo manifiesta su propia palabra. Señales de los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Luego dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Entonces, vemos que aquel Verbo fue hecho carne. ¿Lo están viendo? O sea, es un misterio la encarnación. Es un misterio que dada la forma de ser de nosotros tan egoísta, no podemos entender que Dios haya bajado a nuestro nivel a través de Jesucristo. Tuvo una empatía, se empató con nosotros, se hizo hombre. Se nos clarifica que la humanidad del Señor Jesucristo era completa. Él fue hombre. Él fue hombre totalmente, hombre, igual que tú y que yo. La humanidad de la segunda persona de la Trinidad fue real. Y otra palabra, y permanente. ¿Pero qué es permanente? Por siempre. En el cielo hay un cuerpo humano, el de Jesús. No se les olvide eso. Hechos capítulo 1 lo manifiesta, que Jesucristo, cuando estaba con sus apóstoles, dice que llegó una nube y lo levantó. ¿Sí se acuerdan? Entonces, a la diestra de Dios Padre, que es Espíritu, está el Hijo del Hombre, que es Jesucristo de Nazaret. ¿Sí habían contemplado esto? Por eso su humanidad es permanente. El cuerpo de Cristo no tiene sangre. ¿Por qué? Porque esa sangre bendita la puso en el ofertorio del Padre para que tú y yo alcanzásemos la salvación. cuando tú y yo resucitemos en la gran resurrección, nuestro cuerpo va a ser incorruptible. No va a tener sangre nuestro cuerpo. La sangre es vida. ¿Sí? ¿Y la vida de nosotros quién es? Cristo en su totalidad. ¿Sí? Hablaba Carla de la ley de la gravedad. Hermano, la ley de la gravedad ya no va a existir para nosotros. Por eso, cosa que ojo no vio y oído escuchó, está preparado para los que aman a Dios. Es muy importante ver esto que estamos viendo, la actitud. Esto de cristología es tremendo, hermano. Tal vez me estoy adelantando, no sé, pero Jesucristo cuando resucitó, su cuerpo atravesaba las paredes. Y lo hice cuando estaban los apóstoles en el aposento alto. Estaba todo cerrado, estaban temerosos. Y dice la Biblia que Él entró. Y así va a ser tu cuerpo, un cuerpo glorificado, si somos fieles. Amén. Vale la pena, hermano. Vale la pena ser fiel a Dios, amarlo. Solamente amándolo podemos ser fieles a Él, ¿no? Las dos naturalezas, la humana y divina, permanecieron sin cambio. Pero Jesús no actuó como Dios, actuó como hombre. Aunque hay algunos teólogos que dicen que sí, pero no. Bíblicamente hablando, no. Porque entonces, cuando aquel joven rico se le acerca y le dice, ¿cómo le dijo? Señor bueno, maestro bueno, maestro bueno, ¿qué le contestó Jesús? ¿Por qué me dices bueno si solamente Dios es bueno? ¿Qué le estaba diciendo? Yo no vine como Dios, yo vine como hombre. ¿Me estoy dando a entender? Sí, entonces la humanidad de encarnación de Cristo fue verdadera, es permanente su encarnación. Amén. Entonces Cristo se hizo un hombre mortal con toda la humillación que la carne débil conlleva. Hebreos 2:14, mira, ve conmigo a Hebreos, no vayas, apunta a lo mejor. Hebreos 2, versículo 14. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Ven? ¿Quieres tú destruir al diablo en tu vida? No andes en la carne, andemos en el espíritu. Y lo destruyes totalmente, porque no va a tener de dónde agarrarse. Porque él anda buscando de dónde agarrarse, de tus emociones. Las emociones obviamente no son malas, Dios las puso. Sí, el amor es una emoción, pero ¿qué clase de canalización le damos a las emociones? Incluso la ira es una emoción, y la ira no es pecado, que quede muy claro. Sí, pero si esa ira te lleva a ofender y a hacer cosas que no convienen, entonces ya la convertiste en pecado. Por eso la Biblia dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sería muy incongruente que Dios viera que te hacen daño y que no te llenaras de ira, que te rieras, jajaja, ja, te perdono. No, esto sería absurdo. Pero esa ira no debe de salir, porque se suelta el hombre viejo, y cuidado, ¿no? Entonces, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no llegue al otro día, porque luego se empieza a hacer algo, una raíz de amargura dentro de ti. Entonces el perdonar es algo que debemos de ejercitar, no es un sentimiento, es una decisión. Dios no tenía Él decidió perdonarnos a través de Cristo Jesús. El amor también no es un sentimiento, es una decisión. Porque luego decimos: es que ya no te amo. No, entonces no me amaste. Deseabas estar conmigo, etcétera. Pero el amor es otra cosa, ¿no? El amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre, etcétera, etcétera. Sí, amados míos. Entonces Cristo se hizo un hombre mortal con toda la humillación que la carne débil conlleva. Así vemos este evangelio diciéndonos en Juan 1:1, que dice que el mismo Verbo era Dios, ¿sí? Amén. Cuando vemos, decían Génesis 1:1, en el principio. Pero Dios no tiene principio. Dios es eterno. En el principio hizo Elohim los cielos y la tierra, ¿verdad? O sea, en el principio del tiempo, porque Dios no tiene, no está sumergido en tu agenda. Muchas veces queremos agendar a nosotros a Dios, y a Dios no tienes que agendarlo. Él debe de ser el dueño de nuestro tiempo también, porque todas las cosas que hacemos las hacemos como si fueran para Él. Aún el comer, ¿sí lo saben esto? Aún el comer, el bañarte, el trabajo no se lo haces a tu jefe, sino es para Dios. Entonces, si tu jefe no te recompensa, Dios te va a recompensar. Por eso siempre tenemos que hacer las cosas con excelencia, porque son para Dios. Amén. Somos una alabanza, nuestra vida es una alabanza para Dios en el mundo espiritual. Bien, entonces vemos el evangelio diciéndonos que el mismo Verbo era Dios. Ese Dios ahora se hizo carne. Juan 1:14, lo que estamos viendo. Juan 1:14, ese Dios ahora se hizo carne, encarnó. Y aquel Verbo fue hecho carne. Sí lo están viendo, ¿verdad? En Juan 1 decía, en el principio era el Verbo. Entonces, aquel Verbo se hizo carne. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dios se hizo carne. Nuestra mente finita, finita de fin, no alcanza a comprender. Por eso caminamos por fe, no por vista. Si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Están de acuerdo? Y punto. Entonces se sometió voluntariamente, escuche esto, a las miserias y necesidades de la naturaleza humana. Que podamos contemplar en este tiempo, en estas 26 clases, la cristología, y vamos a cambiar, hermanos. Igualmente con lo que le están enseñando de ese panorama bíblico, que mucha gente está en un liderazgo y no conoce muchas cosas. Muchas cosas. ¿Y qué cosa van a enseñar? Un ciego guiando a otro ciego, van a caer los dos en el hoyo. Y otros dicen en el mundo que en tierra de ciegos el tuerto es rey, dicen, ¿no? ¿Verdad? Entonces, él se sometió voluntariamente a las miserias y necesidades de la naturaleza humana. Él dijo a la samaritana, tengo sed. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Cuando iba la samaritana y con su, ¿cómo se llama? Su cántaro, pero el cántaro, ¿cómo lo llevaba? Igual que su corazón, lo llevaba vacío. Sí, bien vacío. Ojalá y que tu corazón no esté vacío. Cuando terminen, me avisan para que yo siga. ¿Ya? Entonces se sometió voluntariamente a las miserias y necesidades de la naturaleza humana. ¿Cuántas necesidades tenemos nosotros como humanos? ¿Sí? Él dice en la Biblia que cuando se sentó ahí en el pozo estaba cansado. Cansado. ¿Sí? ¿Te imaginas? Te puedes ver el panorama de María y de Pedro, ¿cómo se llama? De José cuidándolo en su niñez, cambiándole pañales. Por eso tiene que ser uno un análisis de la vida de Cristo. Él, siendo el Hacedor del mundo, se hizo nada para venir a ser cuidado por un matrimonio. Es incongruente para nosotros, ¿verdad? Pero así fue, así lo dice la Santa Palabra del Señor. Entonces carne, cuando habla, esa palabra lleva la connotación del hombre pecador. Sí, pero aunque Jesucristo nunca pecó ni hizo nada impropio, fue hecho pecado por nosotros. Léalo en su casa en 2 Corintios 5:21. Él no hizo absolutamente nada indebido. 2 Corintios 5:21 y Romanos 8:3. por favor. Entonces, el Hijo de Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, pero no actuó como Dios. ¿Queda claro esto? Si ustedes han leído el Evangelio, cómo se manifestaban los demonios y le decían a él: has venido antes de tiempo. ¿Sí lo han leído? Has venido. Los demonios tienen su tiempo y ellos lo saben. Por eso, cuando usted escuche que dice, yo escuchaba esto de algunas personas: te ato en el nombre de Jesucristo y te lanzo al abismo. ¿No han escuchado eso? Ya estuviéramos sin demonios. No podemos echarlos al abismo. Eso es una falsedad, ¿no? Los puedes echar a lugares secos y desérticos, pero no al abismo, porque todavía no es el tiempo. ¿Queda claro? Sí, pero la ignorancia, y es que luego queremos orar de oídas, imitamos muchas cosas, hermanos míos. Por eso es tan importante escudriñar la santa palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el Hijo de Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Un ejemplo tal vez no muy adecuado es cuando un hombre se hace ingeniero. Cuando se hace ingeniero, ¿deja de ser hombre? Entonces, pues algo más o menos que pudiera yo decirles de esa manera, ¿no? Entonces, en Juan 1:14 se nos dice: y vimos su gloria. ¿Quiénes fueron los testigos de esa gloria? Sus más íntimos. Vimos su gloria. Qué tremendo, ¿verdad? Solamente los íntimos de Dios y de Cristo pueden ver su gloria. Nadie más. Nadie más, hermanos. Nadie más. Vimos su gloria, aunque otros solo veían el velo de su cuerpo. Que ese es un conflicto en la iglesia, hermano. Es un conflicto bien grande. Porque lloramos cuando vemos la crucifixión y no vemos la verdadera pasión de Cristo, que es la salvación tuya y mía. Sí me doy a entender. La pasión de Cristo fuiste tú. Él murió por ti. Entonces, ¿cómo estás contemplando a Jesús en la carne? No vas a avanzar mucho. Esto, el leer la palabra, no te ayuda si el Espíritu Santo no te ministra. Y el Espíritu Santo te ministra cuando sabe que vas a ser hacedor de la revelación que Dios te dé. Pero si él piensa que el que te ministre, te vas a sentir mejor que los demás y vas a tratar de opacar a la gente y de callar a la gente, que creyéndote que sabes tú más que esa persona, el Señor no va a tratar contigo. Porque Dios te revela para que tú seas edificador, reconciliador. Para eso se revela Dios a las vidas, para reconciliar a la gente. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Todo lo demás no sirve, no funciona. Hay mucha teología y mucho mensaje a la mente, sí, pero de la mente ahí se queda a 35 centímetros del corazón. Y aunque tengas aquí a Cristo, te vas a perder. Tienes que tenerlo en el trono de tu corazón, porque es lo que Él pide: dame, hijo mío, tu corazón. El domingo veíamos eso: dame, hijo mío, tu voluntad. Dame tu voluntad. ¿Sí? Amén. Entonces, estos sus íntimos no se los contaron, sino lo vieron. Por eso el apóstol Pablo fue tremendo. Y lo que le pasó a Pablo te puede pasar a ti. Dice Pablo que él no aprendió de ningún hombre las cosas del Evangelio, sino que Cristo mismo se le reveló. ¿Quién fue el que le predicó a Pablo cuando era Saulo de Tarso? Él tuvo un encontronazo yendo a Damasco. Se le reveló el Señor ahí, y ahí cambiaron todas las cosas para Pablo. Y él le dijo: cuando tú y yo tenemos un encuentro con la autoridad, un encuentro verdadero, así como Pablo lo tuvo, le vamos a decir: ¿qué quieres que haga? No, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No, ¿qué quieres que haga? Por eso es muy importante tener un encuentro con la autoridad, para que nosotros nos sometamos o nos subordinemos unos a otros, hablando de matrimonio. Una subordinación de ti a tu esposo y tu esposo a ti. No puedes caminar ni tú para allá ni tú para allá. Somos uno en Cristo Jesús. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? Bien. Aleluya. Entonces sus más íntimos vieron su gloria. No se los contaron, sino lo vieron. ¿Qué calidad tuvo esa gloria que vieron? Como del único, como del unigénito del Padre. ¡Qué revelación! Hermano, los creyentes somos hijos de Dios, amén. Pero el favor especial, ¿por qué? ¿Por qué? Por un favor especial de adopción. Fuimos adoptados, y la gracia especial en la regeneración, somos de alguna manera copartícipes de la naturaleza divina. Sí, lo dice 2 de Pedro 1:4, ahí lo lee en su casa. Somos de alguna manera copartícipes de la naturaleza de Dios, dice el apóstol Pedro. Pero Cristo es de la misma naturaleza del Padre. Sí, es consustancial con el Padre. ¿Sabe usted qué cosa es consustancial? Es de la misma sustancia. Esa era la gloria que se manifestó cuando anduvo a él caminando aquí en la tierra. Por eso él decía: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces tú y yo podemos conocer a Dios a través de Cristo, a través de la palabra. Podemos conocer el corazón de Dios, los pensamientos de Dios, porque todo esto son los pensamientos de Dios para nosotros. Es la única revelación que Dios dio al hombre. Por eso Satanás siempre ha tratado de esconder esto. Desde Génesis 3 se lo dijo a Eva: con que Dios os ha dicho. El Satanás siempre contiende con la palabra. Amén. ¿Sí? Te hace dudar de la palabra. Ese es el trabajo del diablo: dudar. Y si dudas de la palabra, estás dudando de Dios. Y lo que no es de fe es pecado. Y a veces andamos en pecado. Sí, me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, ¿qué beneficio hubo entre aquellos que vieron su gloria y nosotros? Hay un beneficio. En el antiguo tabernáculo del Antiguo Testamento, propiamente en el arca, no sé si has leído, vamos a leer otra vez el tabernáculo, pero vamos a ver, ¿cómo se llama la clase que empezamos? El tabernáculo, ¿verdad? De este domingo que viene al otro empezamos con la clase del tabernáculo, ojalá y venga usted. Sí, en el tabernáculo estaba un arca, no vayan a confundirla con el arca de Noé, no, un arca. En esa arca había tres cosas. ¿Qué cosa eran? La otra. Y la otra. Y la vara de Aarón. Tres. Ahí en esa arca estaba la ley. En el tabernáculo todo era tipo y figura de lo porvenir. Una sombra de lo porvenir. En este tabernáculo, o sea, en el cuerpo de Cristo, porque Él era el tabernáculo de Dios vivo, así como tú y yo somos el tabernáculo del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. En ese tabernáculo estaba la gracia y la verdad. Es diferente la ley del Antiguo Testamento a la gracia y la verdad que vino con Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles son las dos gracias que necesitamos? Digo, las dos grandes cosas que necesitamos como humanos caídos: gracia y verdad. No necesitas ninguna otra cosa, hermano mío, más que la gracia y la verdad. Dice que era lleno de verdad. Entonces él estaba cualificado para enseñarnos, tenía la plenitud del conocimiento. Juan 1:16, la plenitud del conocimiento. Eso es tremendo, hermano. Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Escuchó bien? ¿Y qué es todos? Hasta los incrédulos. ¿Sí? Porque hasta los incrédulos Dios les ha dado luz para beneficio de la humanidad, hermano. Los aviones, los barcos, las computadoras, todo eso. A lo mejor creemos que Dios no sabe manejar los chips y las computadoras, ¿verdad? No, o sí sabrá Dios manejar, o tendrá que ir a tomar clases allá con Mirta. Y, ¿no? O sea, tenemos que ver la grandeza de Dios para poder adorarlo, hermano, para poder obedecerle, para ver nuestros problemas como cositas insignificantes delante de un Dios grande e inmenso. No tenemos de un diosito. No le diga diosito ni de cariño. Ay, diosito mío, no, no. Dile Dios otototototote. ¿Sí? Entonces, porque de su plenitud tomamos todos. O sea, la gente que hace descubrimientos es porque Dios se lo permite, pero les marca un límite. El hombre tiene límites, Dios no tiene límites, ¿sí? Amén. Por eso mucha gente que está en el manicomio se puso a ver cosas y está, se quedó. Bien. En Juan 1:18 se nos dice algo. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Para que veas más citas bíblicas de este pasaje, en Deuteronomio 4:12, en Mateo 11:27, ¿sí? En 1 Timoteo 6:16 y en 1 Juan 4:12 y versículo 20. Yo quisiera que estudiaras esto en tu casa, hermano. Por favor. El que estemos aquí estudiando, hermanos, no es para que adquieras conocimiento. ¿Me están escuchando bien? Es para que después Dios te mande a servir a algún lado. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Cuando tú estés ya preparado y preparada, Dios te va a lanzar a un ministerio. Porque si no, esto ya no tuvo ninguna razón de ser. Porque no es aglutinar conocimiento, sino que empezar a vivir la vida de Dios y que Él te ponga, porque Él quiere levantar un pueblo comprometido con Él. Ese es el ministerio que Dios nos dio a nosotros. Segunda de Timoteo 2:2, preparar hombres fieles que han de ser idóneos para enseñar a otros. ¿Me estoy explicando? No te puedes quedar con lo que estás recibiendo. Si eres hacedor de lo que estás recibiendo, Dios te va a poner en algún lugar. Amén. Para que des, seas un canal de bendición, no un estanque. En muchas empresas la gente que conoce mucho no le quiere enseñar a otros. ¿Sí saben eso, verdad? Porque tiene miedo que les quiten el puesto. Cuidado. Bien. Al ser espiritual, la naturaleza de Dios es invisible a los ojos del cuerpo. Solo por fe podemos ver al invisible. Hebreos 11:27. Ahí nos dice que Moisés caminó como viendo al invisible. Qué tremendo es esto, hermano. ¿Verdad? Gramaticalmente está mal esto, ¿verdad? Te vi con mis propios ojos, decía, ¿no? Viendo al invisible. Así caminó Moisés y así tenemos que caminar nosotros. ¿Sí? Bien. Por eso la grandeza del cristianismo. ¿Por qué es grande el cristianismo? Porque fue fundado por alguien que ha visto a Dios. Cristo. Amén. y conoce la mente de Dios infinitamente más que cualquier ángel o ser creado, porque Él es Dios mismo, Cristo, la esperanza de gloria, el Emmanuel. ¿Sabes qué es Emmanuel? Dios con nosotros. Él es el Emmanuel. Ahí está en Isaías 7:14, si lo quieres leer. Al hacerse hombre, el Verbo de Dios nos hizo la perfecta, escuche bien, nos hizo la perfecta traducción del Dios eterno al lenguaje humano. ¿Sí? Se los voy a repetir. ¿Sí me expliqué, verdad? Al hacerse hombre, el Verbo de Dios nos hizo la perfecta traducción de Dios a nuestro lenguaje, al lenguaje humano. Podemos conocer a Dios a través de Cristo. No podemos conocer a Dios de otra manera, a través de ninguna religión, absolutamente. Él no es una religión, Él es Cristo, la esperanza de gloria. Sí, amén. Y no solo en sus palabras, sino en su propia persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Cristo habitaba toda la plenitud de Dios. Colosenses 2:9, ahí lo dice, léalo en su casa. Porque en Él habitaba toda la plenitud de Dios. Y en Juan 14:9, el Señor le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La palabra encarnación no aparece en la Biblia, pero hay declaraciones en el Nuevo Testamento de cómo Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16, segunda de Juan 7, Colosenses 1:22. Grande es este misterio, dice, ¿verdad? Primera de Timoteo 3:16, Cristo, Dios manifestado en carne, por eso se llama encarnación. Grande es este misterio. Ese es el misterio de la piedad. Okay. El misterio de la piedad, hermano. Y ese es un misterio para la gente, que Cristo que vive en nosotros, tú tengas un misterio. Es un misterio que tú, habiendo sido como fuiste, yo también, ahora ya nos convertimos en gente piadosa, ya no agresivos. Ese es un misterio tremendo, hermano. ¿Amén? Pero también dice la Biblia que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos, evítalos, dice el Señor. Bien, carne en hebreo es basar, con B grande y S de sílaba, basar. Y en griego es sarx, S-A-R-X. Quiero aclarar esto, ¿no? Porque carne en hebreo es basar y en griego es sarx. Tiene un significado físico. Carne, esto. Carne, encarnado. Dios le preparó un cuerpo, dice la palabra del Señor. Sí, amén. Y es uno de los elementos que componen el organismo físico de los hombres. Cuando Él resucita, ahí apúntenlo en Lucas 24:39, Él le dice a los apóstoles: vean mis manos. ¿Sí se acuerdan? Traspasadas, o sea. Entonces, carne tiene un significado físico. Ahora, en un sentido teológico, carne no es, carne no es algo que el hombre tiene, es algo que el hombre es. Espero darme a explicar bien. Una cosa es la carne de tu cuerpo y otra cosa lo que tú eres carnal, tu alma carnal, para que aprendamos las expresiones que luego decimos que allá afuera no nos entienden. El hombre sin Cristo es carnal. Ahora, hay cristianos con Cristo que son carnales. Primera de Corintios 3 lo dice. Les volvió a dar leche porque todavía no erais capaces de recibir un alimento más sólido, porque andáis como hombres. Unos dicen que yo soy de Cefas, Cefas es Pedro, otros de Pablo, otros de Apolos. Hermano, usted no es de Pacto de Gracia, usted es de Cristo. Amén. Que se reúne en un redil porque es un ordenamiento de Dios, y debe de tener un pastor porque es un ordenamiento de Dios. Pero usted no pertenece al pastor, usted y yo pertenecemos a Jesucristo. Amén. Entonces, todas las denominaciones que se han hecho las hizo el hombre, no las hizo Dios. Que bautistas, metodistas, presbiterianos, ortodoxos, luteranos, católicos, eso no lo hizo Dios, eso el mismo hombre lo hizo, porque eso no viene aquí en la palabra del Señor. La única palabra que viene es cristiano, en Antioquía, en el libro de los Hechos, y nazareno, los nazarenos. Bien, entonces, en sentido teológico, carne no es algo que el hombre tiene, sino es algo que el hombre es. Y el término carne viene a ser sinónimo de debilidad. Si andamos en la carne, hermano, somos débiles. A veces pensamos que aquellos que gritamos mucho, a ver, ¿qué es esto? Ah, mira qué carácter tan fuerte. No es cierto. El carácter más débil son aquellos que somos gritones. ¿Me explico bien? El carácter fuerte, bien cimentado, son de personas que escuchan y son tranquilos, pero cuando toman decisiones, las toman. No son como que te vas y no te has ido. No, 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 no. Esos no marcan amenazas. Ahí están, pero cuando lo toman, hasta aquí. Cuidado con esas personas. Cuidado. Porque luego somos bien gritones y ¡ay! Ya ha pasado, hermano. Entonces mejor dile al Señor que eres débil y que te cambie tu carácter. Amén. Entonces, el término carne viene a ser sinónimo de debilidad, de limitación. De Jesucristo en los días de su carne estaba limitado. Sí sabes esto, ¿verdad? No limitado a hacer lo que hizo Dios a través del Espíritu Santo, sino Él no podía estar en todas partes. Él es omnisciente, omnipresente. Ese hizo hombre, se limitó a muchas cosas. Amén. Sí. Por eso cuando le dice Pilato, no me acuerdo cómo le dice, que no sabes que yo tengo la fuerza para ponerte en libertad, etcétera. ¿Se acuerdan que le dijo Pilato? ¿Y qué cosa dijo Jesucristo? Tú no tuvieras autoridad si no te hubiera sido dada desde arriba. Abusado, varones, porque no tenemos autoritarismo, tenemos autoridad. Y esa nos la dieron de arriba para darle buen uso. Una autoridad que redime. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tú tienes que dar la vida por tu esposa. Ay, hermano, ándele. ¿Para qué te casaste? ¿Verdad? ¿No? Bien. Y es lo mismo para la mujer, ¿por qué están riendo? Bien, consecuentemente la segunda persona de la Trinidad fue hecho carne, y según Juan 1:1 ese verbo era Dios. Entonces necesitamos entender que Cristo se estaba sometiendo completamente a un estado de humillación para poder alcanzar la salvación de nosotros. Léelo en Gálatas 4, versículos 4 y 5, lo que estamos viendo. Él, para podernos salvar, tenía que hacerse como nosotros, como hombre, y vencer al diablo, sí, como hombre. Él fue tentado en todo, dice la palabra del Señor. Tentado en todo, pero nunca cayó. Amén. Por eso Él dice que Satanás no tiene nada en mí, y así tenemos que decir nosotros. Satanás no tiene nada en mí. Llegas a tu casa en la medida que vas creciendo en el Evangelio, y luego a veces tienes cosas que no te parecían que eran malas, pero en la medida que vas creciendo vas agarrando las cosas y las vas quemando, las vas tirando, para que el diablo no tenga nada, ninguna puerta abierta en tu casa. Porque a veces tiene puertas abiertas, ¿verdad? Dios te cuida en la ignorancia, pero en la medida que te está dando luz y tú sigues aferrado o aferrada a decir, no es que yo no lo creo, no es que lo creas, es que Dios lo dice, esa es la soberanía de Dios. Amén. Yo tenía unos elefantitos así de porcelana, así bien bonitos, ¿verdad, Vicky? Así con su trompita para arriba, así. Tres. Me gustaba tenerlos en mi casa. Y llegó una hermana y me dijo, ay, hermano, eso es para la buena suerte. Y pues yo no los veía así, pero ¿hasta dónde está mi libertad? Hasta donde el hermano débil puede caer. Y lo rompí. Porque me interesaba más que viera el hermano, la hermana, perdón. ¿Verdad? Una cosa, y más vale una vida que lo que tengas que romper, hermano. ¿Me doy a entender? Es que si aquí hay una iglesia y dice que somos bien maduros, nosotros no echamos unas tecates, sino nada más. Y hasta el pastor creo que también se las toma. Esa no es madurez, se llama estupidez. ¿Sí? Porque si tu hermano débil te busca y te necesita para orar y llegas y le das el tufo, ¿a dónde vas a mandar a ese hermano? La cerveza que te tome no es mala, sino que pueda ser piedra de tropiezo en tu libertad y la conviertas en un libertinaje. Se malentiende que anduvo de bebedor Cristo. Ah, por favor, hermano, el vino de antes no tenía alcohol. Amén. Noé cuando se emborrachó fue porque le tenía mucha sed. ¿Y qué le pasó? No tuvo que hasta maldecir. Tengamos esa experiencia, hermano. Porque aquellos quieren andar en libertad y es libertinaje. En Colosenses 1:15 se nos enseña que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? No es de imagen de una estatua. Lo que aquí se pone de relieve es que en Cristo es donde únicamente podemos contemplar al invisible Dios. ¿Me explico bien? En Cristo el Dios invisible se hace visible. Oye, ¿qué cosa que Dios nos dice sus pensamientos y a veces nos dice la esposa, ¿qué piensas? En nada. ¿Verdad? ¿No es cierto? ¿Quién sabe qué pensamientos tan feos tengas? Bien, en Filipenses 2:7 y en Juan 17:5 nos habla de su humillación. Al despojarse de su gloria se hizo pobre. Se lo repito. En Filipenses 2:7 y Juan 17:5 nos habla de su humillación al despojarse de su gloria. De su gloria. Él se hizo pobre, según de Corintios 8:9. ¿Sí? Su pobreza, entre comillas, fue su humillación. Consecuentemente, todo hombre que no tiene a Cristo, ¿qué cosa es? Es pobre, pobre, pobre. Dicen que Cristo era muy pobre, no es cierto, hermano, no es cierto. Cuando llegan los magos, que no eran magos así de eran astrónomos, no eran astrólogos. Estudiosos de la astronomía, es una ciencia. La astrología es una brujería, es una hechicería. Sí, y no era ni va a saltar, ni malhechor, ni va a gastar tampoco, no, eso no viene aquí. Dice que ellos cuando llegaron a donde estaba el niño, llegaron a la casa, no llegaron al pesebre. Por aquellos que ponen el nacimiento en el pesebre y ponen ahí, yo lo ponía hace muchos años, me gustaba poner un nacimiento así grandote y por allá en las caguamas. Entonces Jesucristo, si la ropa que traía no hubiera sido fina, se lo hubieran estado jugando ahí los romanos. ¿Qué cosa? Cuando necesitaba dinero, ¿qué hacía él? ¿Iba a hacer una colecta a las iglesias? Para que no. Él oraba al Padre y el Padre con dos pececillos y unos panes les daba de comer. Amén. Así caminó Cristo. Y así puedes caminar tú. Necesitamos entrar a lo que Dios nos dijo aquí, la gloria de esta casa, o sea, de la iglesia, de la iglesia primitiva va a ser mayor que la primera. Los milagros que hicieron los apóstoles en el libro de los Hechos, hermano, se van a quedar abajo de lo que Dios va a hacer. ¿Saben por qué? Porque Dios no tiene muchísimo poder para volver a hacer lo mismo. Él quiere hacer cosas nuevas. Amén. Me voy a entender. Y yo quiero participar en eso, hermano. Amén. Bien. Ya estoy terminando. Entonces, el motivo de su encarnación, ¿cuál es? Por amor a vosotros. ¿Me doy a entender bien? Por amor a nosotros, Él se hizo carne, dejó su gloria. Entonces, si nosotros no lo conocemos, no podemos amarlo y dejar de ser nosotros para tratar de seguirle a Él. Seguirle a Él, seguir sus pisadas. El Dios que tenemos es un Dios de amor. Amén. Le voy a dejar tarea 4. Por ahí les dejo una tarea que no la recogí el martes pasado. Si la trajeron, déjenmela, por favor. Sí. Entonces pásenla una hojita ahí, y luego, pero no en taquigrafía, porque no conozco la taquigrafía. Con letra de molde, porque luego voy a leer ahí luego. Entonces, ¿sabe cuál es la letra de molde? La letra Palmer, ¿no lo conoce? Bien, taquigrafía. Decía un cuate que él pensaba que la taquigrafía era la ciencia de estudiar cómo comer los tacos, pero no. Les voy a dejar tareas 4 preguntas. 4 preguntas, por favor. ¿Cuál fue la más grande revelación de Dios al hombre? Ay, no hay nada que decir. Está tremendo, se van a estar sudando para contestar esto. Pero no vayan a poner así nada más, Cristo. No, esbocen ahí, por favor. Sean amplios. ¿Cuál fue la más grande revelación de Dios al hombre? Le ponen su nombre ahí, por favor. Sí. La segunda pregunta, ¿cómo llama Juan a Cristo? La tercera, ¿en qué porcentaje fue humano Cristo? Cuatro, ¿cuáles atributos divinos le da Juan a Cristo? ¿Está bien? Sí, la repito. Uno, ¿cuál fue la más grande revelación de Dios al hombre? Dos, ¿cómo llama Juan a Cristo? Tres, ¿en qué porcentaje fue humano Cristo? Cuatro, ¿cuáles atributos divinos le da Juan a Cristo? Voy a hacer una observación muy necesaria para terminar en esta noche. Un fundamento para el culto a María es el concepto teotocos. Teo, Dios, tocos, cuerpo. Teotocos, en griego. Teotocos significa madre de Dios. Sí. Esta palabra griega fue utilizada en el año 431 después de Cristo en el concilio de Éfeso, porque los primeros 4 siglos jamás se habló de María como madre de Dios. Fue hasta que vino la apostasía dentro de la iglesia cristiana y nació la secta más grande, que es el catolicismo. Esa es la secta más grande que hay. Ese sí es una secta. Entonces, la palabra esta, Teotocos, madre de Dios, fue utilizada en el año 431 después de Cristo en el concilio de Éfeso, y la tomaron los religiosos romanos para fundamentar la mariolatría. Mariolatría, latría es adoración, latría es adoración, por eso la idolatría, adoración de ídolos, es pecado delante de Dios. Mariolatría es adoración a María. ¿Me expliqué bien? Entonces, ya que si ella es la madre de Dios, entonces ella debe de ser divina. Y no es divina. Solamente el verbo que fue encarnado a través de su vientre era el divino. Amén. Sí. Entonces, en el Nuevo Testamento nunca se menciona a María como la madre de Dios, se le menciona como la madre de Jesús. Sí. En Juan 2:1 y en Hebreos 1:14. El término teotoco se creó para afirmar que el niño que nació de María era el Dios encarnado. Entonces tergiversaron el término. No fue para dar una declaración que sirviera para el culto a María. El culto a María empezó en el año 431 después de Cristo. Los primeros cristianos nunca adoraron a María. María estaba sometida, ¿saben ustedes aquí? Madre, he aquí a tu hijo, a Juan. Sí, era una mujer sometida. Sometida. De ella no se habla en la Biblia. En el libro de los Hechos, se habla en el libro de los Hechos 1 nada más, que cuando estaban en el aposento alto orando, 120, decía, estaba la María, madre de Jesús, y sus hermanos. Y no se vuelve a hablar de María absolutamente nada hasta el 431 después de Cristo por la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Ven? O sea, María, no va a haber otra María, hermanos míos, como esa. Pero tú y yo de alguna manera somos, escuche bien, Marías. Ay, si yo no vendo fruta, no, no me refiero a esas Marías que venden fruta, no. No, no. Dijo el Señor Jesucristo en una reunión, cuando le avisan tu madre y tus hermanos, ¿sí se acuerdan? Y él dijo, mi madre, nunca se les olvide, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Madre, ¿por qué? Porque estamos engendrando a Cristo nosotros. Por eso Pablo dice en Gálatas, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendo, está formando algo dentro de ti, tremendo, hermano. Algo. Por eso es necesario que tú mengues para que Él crezca. Tu yo tiene que morir. Tu yo tiene que morir para que vivas esa vida en victoria, hermano. Y todas las cosas que te acontecen, hermano, con la persona que te casaste, Dios sabe con quién te casaste. Unas lijadotas que luego nos damos. Y son para bien. Sí, hermanos míos, en las iglesias vas a encontrar todo tipo de gente. Levanten la mano aquellos que saben que la gente es bien difícil. Sí, así nos dijeron una vez en una academia que nos dieron. A ver, pastores, levanten la mano todos aquellos que saben que la gente es bien difícil. Ah, sí, es cierto. Y lo decía el expositor, bajen aquella que no es gente. Así nos quedamos. Porque tanto tú eres difícil como yo soy difícil, hermano. ¿Están de acuerdo? Y Dios nos está uniendo para aprender a amarnos como somos, soportarnos en amor como somos. Amén. Por eso cuando escuches que alguien habla mal de alguien de aquí, ¿sabes qué? Nos vemos. Oye, ¿por qué? Porque no quiero contaminarme de lo que traigas en tu corazón. Mejor ve con esa persona y ponte a cuentas. Porque las contaminaciones son bien duras, hermano. Entonces María, luego dicen María siempre virgen, y ustedes saben que María nunca fue, digo, no siempre fue virgen. Sí, no tiene fundamento. En Mateo 1, 24, 25 y Lucas 2, 22 y 23 nos dice que José no conoció a María hasta después que engendró a Jesús. Conocer habla de coitus. Por eso cuando el arcángel Gabriel dice a María, vas a tener esto y esto, ella dice, ¿cómo va a ser? Pues no he conocido hombre. ¿Me explico bien? Ya estaba comprometida. Ya estaba en desposorio con José, pero no había tenido relación sexual. Entonces dice la Biblia que José no la conoció hasta después de que nació Jesús. ¿Sí? María tuvo más hijos, ustedes lo saben. Mateo 12:46, Mateo 13:55, Marcos 3:31, Juan 2:12 y Hechos 1:14. Repito. Mateo 12:46, Mateo 13:55, Marcos 3:31, Juan 2:12 y Hebreos 1:14. La encarnación entonces nos habla de la misericordia de Dios y del amor de Dios. Y esto exalta a Dios y no a María. Amén. Hay gente que piensa que nosotros no amamos a María. Hermano, sí, yo sí amo a María. Pero la Biblia prohíbe que yo la esté adorando. Amén. Nosotros creemos que existió María, pero tenemos prohibido adorarla porque fue un vaso escogido, nada más. Como tú y como yo. Amén. Tú eres un vaso escogido de Dios para que Él manifieste sus obras. Amén. Entonces no se olvide la tarea, por favor, la anterior y esta. Se lo suplico, oremos al Padre. Padre, te damos gracias por este tiempo que estuvimos juntos, Dios. Y una vez más te rogamos, Señor, por nuestro hermano Juan Barrón, Señor, y que fortalezcas a su esposa y a cada uno de sus hijos. En el nombre de Jesús, Señor, y que él pueda ver tu gloria manifestada, Señor, en su vida, Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Nos vamos de aquí. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con nosotros. Amén.